tema de hoy es los comediantes. Si podemos pensar que es un comediante, es una persona que cuenta chistes constantemente. ¿Sí? Podemos pensar que es la persona más agradable que hay porque es espontánea y cuenta. Pero estos comediantes siempre tienen que preparar una cantidad de chistes y prepararlos por semanas para poder lanzarlos 4 o 5 meses. ¿Sí? Pero es el mismo, usted no se repite la misma, el mismo espectáculo, show de los comediantes 10 veces. Tiene que ser pariente y, o algo de allí, pues, para poder que esté al tanto. Pero los comediantes repiten y repiten y repiten y repiten constantemente lo que ellos han preparado. Pero el ser humano es como el comediante. Todos los días vive igual, igual, igual. No cambia el chiste. Sigue viviendo en las mismas depresiones, las mismas desilusiones. Seguimos viviendo en los mismos enredos todos los días. Y somos comediantes. Porque ese fue el tema que él dio y el nombre que él dio, comediantes. Seguimos siendo los comediantes contando el mismo chiste todos los días que tenemos. ¿Cómo cuál chiste? Ay, que no me va bien. Ay, que no hay plata. Ay, que hay escasez. Que estoy solo. Que tengo miedo. Que mire esto. Que el tuyo. Que la mía. Somos comediantes. Contamos el mismo chiste todo el tiempo. Dios quiere que quitemos esa estructura. ¿Por qué? Porque de tanto quejarnos, de tanto ver dolor, de tanto ver y escuchar dolor, puedo estar callado, pero de tanto ver y de tanto escuchar, Dios ya no tiene valor. Comienza a perder el valor. Ese Dios que me sacó una vez de angustias, ya no tiene valor porque sigo viviendo en lo mismo. El tener la mente muy rígida en estructuras viejas hace que no puedas entender. Dios quiere que diga, hoy deja de hacer y comiences a trabajar, a dejar de hacer, a dejar de hablar, a dejar de mirar, a dejar de escuchar, a dejar de deprimirte por ver que otros no hacen. A todos nos coge. No, aquí no hay uno. Muchas veces queremos ver multitudes, pero el Señor dice, yo no quiero multitudes, yo quiero hijos. ¿Yo qué hago con multitud? Quiero hijos. Hijos que sepan hacer el trabajo de casa, que sepan sostener, como estos pilares, sostener la casa. ¿Y cuál casa? Si la mía está en angustias. ¿Cuál casa si la mía tiene problemas? Sostener su casa, usted mismo. Usted mismo tiene que tener pilares dentro de usted. ¿Y cuáles pilares? Bases. ¿Qué le ha dicho? ¿Cuáles son las promesas que Dios le ha dado? ¿Qué tiene Dios para ti? Agárrate de esas bases. Agárrate de esos pilares. No como se agarró Sansón. Sansón se agarró fue para matarse, pero para cumplir un propósito. Ahora usted, ¿qué es lo que está viendo? Si usted está viendo que su vida es de comediante, pregúntese, ¿en qué tiempo está usted? Eso es lo que Dios quiere, que cada uno aprenda a ver el tiempo en que está viviendo. Yo no le puedo decir el Señor de atrás, no, porque no lo conozco, pero sí puedo decirle al pueblo en qué tiempo está. Pero usted está aprendiendo a ver el tiempo. Lo más típico es en lo económico. Si usted está con deudas, si usted está pagando y no le alcanza nada, ¿es tiempo de endeudarse? No, ni loco. Entonces, ¿es el tiempo de Dios? Unos están comenzando a buscar de Dios, ¿no es cierto? Unos están comenzando, entonces es un tiempo de crecimiento apenas, que son como niños, que hay que tolerarle, que hay que soportarlos, que hay que tenerlos, levantarlos con cariño, pero comienzan a caminar, ese es un tiempo. Pero muchos llegan de la calle y le dan 4 palabras y se volvieron locos. Se volvieron locos, sabiendo que son niños. ¿Cómo le voy a dar a un niño una moto? ¿Usted le daría a su hija una moto? A su hijo. No, estoy seguro que en menos de 8 días usted tiene, lo tiene enyesado. O muerto. Entonces no es tiempo. Pero soy yo el que no entiendo que no es el tiempo. Por eso compro regalos para que otros se destruyan, porque así soy grande. Otros están caminando como ustedes. Están caminando. Pero es el tiempo en que Dios comienza a presionarlos, a empujarlos, a molestarlos. Tiempo donde Dios te frena la bendición. Tiempo donde Dios dice, no, que espere un poco más. Pero ya estaba ahí para cogerlo, estaba allí, ahí lo cogió, que espere un poco más. ¿Tan malo es Dios? No. Dios quiere que aprendas a ir más allá. Porque los tesoros de Dios no se encuentran en cualquier lado. Si tú no ahondas, tú no buscas, tú no investigas, tú no anhelas más, no encuentras el tesoro. Así lo tengas allí, ya no estoy que lo cojo. Vemos que estás que lo coges, la bendición está que se coge. Pero dice, no, necesito que busques más. Que aprendas a buscar perlas, porque todas las perlas no tienen el mismo valor. Hay perlas baratas. De baratas rebaratas. Hay perlas sintéticas, pero hay esas perlas que tienen ciertos colores especiales que no se encuentran muchas veces fácilmente, sino en las profundidades de las aguas, en donde hay que tenemos que. El Señor dice, quiero que ahondes en mis profundidades y saques. ¿Pero para qué? ¿Para qué tengo que meterme más? Porque tenemos que darle la vuelta a mi corazón, invertirlo. Invertir el tiempo, invertir el tipo de riquezas que yo quiero tener. ¿Qué riquezas quiere tener usted? Entonces allí se invierte el proceso. Dios quiere que nos quitemos las falsas ilusiones. Allí, cuando buscamos más de Él, comienzo a descubrir que lo que estaba haciendo es incorrecto. Pero ¿cómo lo voy a saber si apenas comienzo a buscar en Dios? ¿Cómo voy a saber si no hay quien me enseñe? Como se le dijo Felipe, como dijo el hombre de Candace, el etíope de Candace, le dijo a Felipe, si entendía, Felipe le dijo, ¿usted entiende la palabra? Él le dijo, no, si no hay quien me diga, no hay quien me enseñe. Hermano, es tiempo de que usted no se endeude. ¿Por qué? Porque estoy viendo que usted está mal económicamente. Estoy viendo de que usted, en vez de descansar, se está matando. Estoy viendo que en vez de dormir, sus ojeras ya van por las rodillas. Porque la cabeza es como agua y cómo hago más. Es tiempo de parar. Tiempo de aprender a ver. Dios quiere que aprendan a ver cada uno el tiempo de la familia, el tiempo propio, en qué tiempo estoy yo. Y a propósito, pastorcita, ¿y en qué tiempo está usted? En tiempo de esperar uno, en tiempo de levantar a otros, en tiempo de prepararlos porque viene lo nuevo. Y lo nuevo no son las mismas prédicas de hace un año. Con el Señor hay tanto que la comida no se repite. Él nos lleva una secuencia de preparación, una secuencia de que yo entienda que los tiempos van a cambiar. ¿Para qué? Para bendición. Nos ha separado a muchos, como a nosotros nos separó, para que viéramos otras cosas, porque si seguíamos en el mismo punto, nuestras vidas van a llegar a un tiempo en que van a decir, he perdido el tiempo. No, es tiempo de preparar lo nuevo. Es tiempo de que comencemos a buscar más para no vivir de ilusiones. Pero ¿cuáles ilusiones? Yo creo. No, pisar firme. Ustedes, si tienen dinero en el bolsillo y ya saben que compraron ayer arroz y tienen un bulto de arroz, dicen, no, probablemente el próximo mes no tenga y voy a comprar arroz. Y compran más arroz ya teniendo. Normalmente las mujeres en la casa dicen, no, se daña el arroz, se me puede llenar de alguna cosa y eso me lo voy a comer en 6 meses, no en un mes. Entonces, llenarme más de lo mismo por entusiasmo, porque me fui al supermercado y me quiero llenar. Errores que cometemos los hombres, más los hombres que las mujeres. Soy claro, por si acaso. Pero ustedes, las mujeres, dicen no, porque ya tienen medido día por día, semana por semana y el mes. Yo no me gasto eso en el mes. Entonces, eso es lo que quiere Dios, que sepa vivir el tiempo de Él. Tiempo de crecer, tiempo de lo nuevo. Pero los tiempos de Él, cuando usted sabe caminar con Él, quiere decir que usted está aprovechando el alimento que Él nos da. Por eso los invito a Filipenses. Filipenses capítulo 1. El libro de los Filipenses. Capítulo 1. Por eso muchas de las cosas que tenemos no nos dan resultado. Filipenses capítulo 1. Y aquí va a entender un poquito de las cosas que Dios quiere que usted entienda. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Más si el vivir, 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero dice, para mí, porque para mí el vivir es Cristo. Lo vamos a dividir en dos partes. Para mí el vivir es Cristo. Y es lo que decimos todos cuando llegamos a los pies. Nos enamoramos de Dios. Qué hermoso, qué lindo. Para mí el vivir es Cristo. ¿Ok? Estamos creciendo. Empezamos a caminar con pañales. Empezamos a caminar en un tiempo. Y el vivir es Cristo. Ay, sí, todo es Cristo. Pero la segunda parte dice, y el morir es ganancia. Dios, Pablo, no te está diciendo, te voy a matar para que tengas mejor vida. Cuando mueras a las cosas viejas, el vivir es Cristo. ¿Por qué? Porque ya me va quitando tantos paradigmas de la cabeza, tantas estructuras viejas. Como hoy se hablaba de los dientes, estructuras rígidas. Ahora, ¿cómo moldeas un diente? Con dolor, porque cuando metes ortodoncia es con dolor. Entonces Dios quiere moldear, pero muchas veces tendrás que llorar. ¿Por qué? Porque es con dolor, tienes que mover lo viejo. Saca de la cabeza lo viejo, saca las estructuras viejas, saca esa vieja manera de vivir, saca esa boca sucia. Pero es que eso fluye muy facilito. En el mundo fluye, pero cuando llegas dices, estás muriendo a soltar un montón de veneno por la boca. El saber callar, el saber discernir, el saber ver, te lleva a morir, porque el morir es ganancia. Porque si tú mueres o yo muero para Cristo, quiere decir que entró algo nuevo. Entonces tengo que comenzar a vivir bajo la estructura de Él, no la mía. El mundo me da una estructura, y es una estructura vieja. Ya todos los hemos practicado y hemos vivido en ella. De que el mundo quiere deudas. Es que si no me endeudo, yo no tengo nada. No, el mundo te enseña eso. Pocos te enseñan a ahorrar para que cuando compres puedas adquirir fácilmente. Si tienes cómo manejar la deuda, perfecto. Si sabes manejar la deuda, perfecto. ¿Pasamos bancos? Ay, eso es sacrilegio. Para eso están los bancos. Si sabes manejar la deuda. Pero si no sabes manejar la deuda, ¿qué cree que pasa? Nos ponemos el lazo del cazador de nuevo. Por eso, Señor, no es tiempo de gastar ahora. A alguno de ustedes se les ha dicho, no es tiempo de gastar, no es tiempo de cosas grandes, es tiempo de que crezcas en mí, para que puedas ver esto. ¿Sí? Y voy a tomar algo que siempre he escuchado en muchas partes, esto, no, es que esto es bendición de Dios. ¿Después de 3 meses seguirá siendo bendición de Dios cuando no se puede pagar? ¿Lo descubriste cuándo? Después de tres meses. Entonces no era bendición de Dios, no era tiempo de hacer eso. Era tiempo de esperar, de reunir, de guardar, de ver las prioridades primero. Dios quiere que nos quitemos la fachada, la careta de qué, de comediante. Y comediante tiene un sinónimo, que es hipocresía. Es hipocresía tener una careta de que el mundo me vea que yo tengo, pero no tengo. De que estoy bien, pero estoy mal. La hipocresía es una careta que me hace sentir de que yo no tengo nada, estoy muy bien, pero solo me siento angustiado, despreciado, que no valgo nada. Caretas. Dios quiere que todas estas cosas se cambien, pero el ser humano no quiere cambiar. Solamente quiere vivir trabajando, 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 trabajando. Y si usted charla con la gente, solamente habla de qué, de trabajo, de ganancias, de que compró, que no compró, que eso no es más comediantes. Pero por dentro no saben qué hacer. Pero acuérdese, cuando me lleno de tantas angustias, el valor de Dios disminuye. Cantábamos en alabanza hoy, Señor, yo quiero menguar para que crezcas tú. Pero el comediante no ha entendido que tiene que dejar la amargura, la tontera, la bobada, decirle todos los días. Sigo viviendo. Y dice, ¿cuál? Vean los comediantes. Dice el Señor, vean los comediantes, hijos míos, que caminan igual. Véanlo. Por eso el Señor decía, yo no quiero montones. Yo no quiero que se me llenen las sillas. Yo quiero hijos. Hijos que entiendan que el tiempo es de meditar, que el tiempo es de saber qué hacer, qué decisión tomar. Sí, es de decisión qué tomar, qué hacer. Pero cuando el Hijo de Dios comienza a estar fuera de tiempo de Dios, comienza a tener más problemas. Porque me salí del camino. La alabanza dice, en las parábolas dice, que hay una semilla que cayó afuera del camino, otra que cayó en pedregales, otra que cayó entre espinos, otra que cayó en tierra fértil. Pero yo soy hermanito hace 5 años. ¿Sí? Pero hay días que tu cabeza y tu manera de pensar es fuera del camino. Hay días en que tu manera de vivir es entre cardos y espinos. Te soy hermanito, así sea. Pero no has entendido que te saliste del camino. No hemos entendido. La semana pasada se indicó cuando Adán y Eva decidieron no caminar con Dios, fueron sacados del camino. Y lo primero que se encontraron, ¿qué fue? Cardos y espinos. Cuando usted no entiende por dónde Dios te ha mandado, lo primero que te encuentras son problemas, angustia, desespero, que la calle más allá, el de arriba, el de abajo, que me... Es lo primero, pero detectas eso, detectas que te están llegando problemas, pero... sí, entonces métete al camino, regrésate, métete al camino. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sepárate un rato. Es como el problema de pareja. El problema de pareja se enciende, se arde, hay problema, hay angustia. ¿Y qué tengo que hacer? Lo más sabio, sálgase del camino, sálgase de ese camino de cardos y espinos. Sálgase. Si usted se sale del camino y espera un rato, usted ya entra al camino de la sabiduría. Porque cuando estoy peleando, yo no tengo sabiduría. Yo me preparo para defenderme, no para arreglar el problema. Yo me preparo para defenderme. Esa es la sabiduría de Dios. Que si sigue huyendo, metiendo, diciendo lo mismo, solamente alimenta fuego. Cállate. Aprender a callar. A callar. Dios quiere bendecirnos, pero es la bendición, no la queremos coger. Esa bendición no, porque el hombre solamente quiere ganancias. Vivir en angustias que no permiten ver el cambio. Perdón, me voy guiando aquí en lo que me digo. Muchos hijos de Dios no ven el tiempo. Muchos hijos de Dios, y escuchen, por eso les estoy enseñando esto, le dicen, usted es el profeta. Uy, Dios mío. Hemos visto gente, hijos de Dios, en el psiquiátrico, en el manicomio, porque no hay quien les enseñe a caminar. Pueden tener el llamado, pueden ser el hijo de la mamá de Tarzán, pero si no hay quien guíe y vea el tiempo cómo enseñarle, ese hombre probablemente, o esa mujer, va al manicomio. Y si usted va al manicomio, hay muchos hijos de Dios, no sé si aquí, pero donde venimos,
hijos que los han llamado locos,
porque no supieron manejar los tesoros del reino. Es tanto la pobreza espiritual, es tanto la miseria espiritual que hay dentro del ser humano, que en el momento que le dan un título, suben. Y Dios me dice, y te estás desmatando y volviendo loco, porque no dormirás por la miseria espiritual que se trae. Pero no hay nadie que vea eso. No hay nadie que vea. Porque todo el mundo quiere amontonar y todo el mundo quiere tener gente. Pero no sabe la enfermedad que trae. Por eso es un ministerio de sanar primero. De que descubras lo que dice la palabra. Pero si no la vives, si no entiendes, ¿para qué te sirve? No sirve. Y esto funciona cuando tú la usas. La sabiduría de Dios puede estar llena tu casa, tu casa, que eres tú. Pero si no la usas, no sirve. Por eso es que Dios quiere bendecir, ¿sí? Muchos, me decía, son desengañados. Quiero ser de Dios, y esto es que Él me dijo, pero como no tienes a otro que se parezca a ti, vives en el completo desengaño. Perdí el tiempo. No hay otro que vea, no hay otro que discierna, no hay otro que diga, no, no va a llover, puedes irte. No hay otro que te enseñe a ver. ¿Por qué? Porque el ser humano quiere grandezas, no quiere bendición, no quiere ver los tiempos, no quiere escuchar, no quiere meditar en los tiempos que Dios ha dado. Pero también me decía, a otros son desilusionados. ¿Pero por qué? Porque muchos guías espirituales los han defraudado. Entonces, ¿a quién siguieron? Al guía espiritual. No siguieron a Cristo. Vimos hombres, porque este sí creció. Sigo con él. Muchos quieren ver al pastor Cachún, al pastor Maldonado, pero son hombres de 30 años. Pero apenas lleva 3 meses y ya quieren volar. Es que yo me veo todos los programas de así sea. Pero discierne, ¿es para el tiempo tuyo comer ese alimento? Muchas veces no. Hay alimentos para personas que ya están avanzadas, pero también hay alimentos para niños. Compotas. ¿Se llama aquí compotas? ¿No es así? Hay alimentos para niños, pero no todos los alimentos sirven. No es que yo vi, eso me llegó y yo creí, yo pensaba. Te ilusionaste porque tu corazón tiene vacíos. Pero no hay quien ayude a ver los vacíos. No hay quien te ayude a ver por qué el proceso de la soledad, por qué el proceso de tener miedo, por qué primero hay que limpiar la casa, hay que limpiarla para levantar pilares. Si no se limpia la casa, estaremos desengañados, locos, desilusionados de la vida. Y esto no es de meter y meterle letra a la gente como loco. Porque el pueblo de Dios, la mayor parte del pueblo de Dios solamente quiere letra, quiere el conocimiento. Uy, qué bonita la predica, pero no te sirve para nada. No es de que el predicador no trajo un mensaje de Dios, no estoy hablando de eso. Puede ser el mensaje más ungido, pero si no lo entendiste, no te sirvió. No te sirvió. Dios habla con simbolismos. ¿Cómo están tus tormentas? Sigues viviendo en angustia, la barca se está hundiendo. Pero si yo no soy pescador, pues pensamos naturalmente, no hay guías que te lleven a ver lo que está sucediendo. Dios te habla con la simbología de Él. Y me llevó algo muy claro. Dice, mi pueblo sigue viviendo bajo fetichismos. ¿Cuál, hermano? Si yo soy de Dios. ¿Sí? Pero el pueblo de Dios sigue viviendo bajo amuletos. Yo ya boté la herradura, yo ya boté la pata de conejo. No, yo no estoy hablando de eso. El pueblo de Dios quiere solamente que le estén orando. Escúchenlo bien. Quiere que solamente se le esté orando, que se les ponga mano constantemente, que si no pasó por aquí, no pasó nada. Fetichismos. Eso decía el Señor. Vive y quiere que se impongan manos, oraciones, pero no han descubierto. Escúchenme bien lo contradictorio. Los guías que no están viendo, que son ciegos, quieren solamente poner, muchos quieren poner manos, y no estoy diciendo que sea malo, por favor, no me tomen a mal, pero muchos no disciernen qué le falta a este, qué le falta a la de allá, allá falta un padre, allí le falta cariño, allí le falta ternura, aquí le falta quien le preste atención. Nadie ve eso. Por eso no nos prestan atención, porque somos inservibles, desechables, incomodamos, porque preguntamos mucho. Y muchas veces cuando nos preguntan no lo sabemos, porque nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente no está aquí, porque no ha sido sanado. Dios quiere bendecir, pero el fetichismo del pueblo lo levanta a la misma casa de oración. Muchas veces orábamos con él, pastor, ore por mi marido, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Si no es mío. Usted debe orar, ¿no es cierto? Pero aprendió el valor de por qué batallarlo. Pero muchas veces tenemos que despreciar. Muchas veces tenemos que dar la cachetada con guante blanco para que después diga, perdóneme, tenía razón. ¿Por qué? Porque estamos llenos de fetichismo. Yo creo que la oración de este llega más alto que la mía. Yo lo hacía. Yo lo hacía. No ore por mí, porque usted está más cerca de Dios que yo. Yo me sentía, pero yo no sabía la otra persona qué tan distante está o no. Muchos oran. Son tantas las oraciones que se convierten en rezos. En rezos. Escuchen orar a la gente y te oran igualito hoy, mañana, pasado, mañana y todo el mes. ¿Por qué? Porque no ha entrado más palabra. No se ha procesado, no se ha comido y solamente se convirtió en rezos. En rezos. Tiene valor por un tiempo, pero el corazón es tanto que lo repite, pero si ya me la sé. Cuéntame otra. Dime algo que te salga del corazón. No lo hay. Porque el pueblo de Dios está lleno de fetichismos. Y muchos predicadores que ustedes pueden ver en la televisión, muchas veces sí ponen manos rápido, porque es necesario, es la orden de ir a poner manos. Pero muchas veces, la mayor parte, las casas de oración y los guías espirituales le quitan el trabajo al Espíritu Santo. No hay que tocar. Si él dice, no toquen, no toquen. Una palabra, aquí una palabra, aquí una palabra. Para fulano, se quedó callado. No hay palabra. Él es el dueño de todo. Si él no lo dice, no hay palabra. Si él no trae prédica, no descubrimos que muchos somos comediantes en la vida. Muchos comediantes. ¿Sí? Y me puso un ejemplo muy clásico. Muchos viven como zombies. Viven para vivir. Soy de Dios, me levanto. Ay, problema, qué tan angustia, que esto está acá, que ya me duele acá, que me duele acá, por aquí, por allá. Otra vez estos muchachos como zombies. Seguimos siendo comediantes, viviendo solo. Solamente salen a vivir como siempre. La vida es una rutina. Todos los días te quejas, si son hijos porque son hijos, si no porque ensucian la casa, si no porque gritan mucho, porque los vecinos, zombies, despertamos, abrimos los ojos para vivir en lo mismo, en lo mismo. Todos los días es igual. Entre zombie y comediante, ¿cuál es la diferencia? No, es casi la misma. La rutina nos mata. El no saber los tiempos nos destruye. Dice, es muy importante de ahora en adelante que usted va entendiendo que un comediante, un zombie, es lo mismo, hablemoslo así. El zombie en las películas es muerto viviente. Sigo viviendo porque la vida es esta. Me levanto otra vez a cocinar, a estudiar, otra vez a manejar el carro, otra vez si me quiero quedar a dormir. Estoy cansado. Ya no, hoy no quiero salir a la calle. Esa es la vida que tenemos. Por eso es necesario. Esa es una vida cuando el mundo espiritual no ha crecido. Ha crecido esa letra. No es malo que usted tenga conocimiento. No es malo. Porque si usted tiene conocimiento, usted se va a dar cuenta quién nos quieren engañar y quiénes no. Pues eso es bueno saber. Pero la parte espiritual, el otro, el yo espiritual, ese no ha crecido, sino que se ha llenado solamente el natural de conocimiento. El mundo espiritual es urgente hacerlo crecer. Es urgente. La pregunta que nos hizo el Señor fue: si tú sabes que el mundo espiritual, si me buscas a mí es porque quieres llenarte del mundo espiritual, ¿sí? Por eso Él nos dice, es urgente que se camine. Ahora, ¿para qué? ¿Y para dónde vas? Me estás hablando de crecer, pero ¿para dónde? ¿Para dónde crece su casa de oración? ¿Sus guías espirituales hacia dónde los están llevando? ¿A qué? ¿A ser otro más que está sentado? ¿O hacerle activar lo que tiene, lo que Dios ha puesto tesoros? ¿Hacer lo que desarrolle la sabiduría? ¿Hacer lo que preste el servicio, que ayude a otro? Pero la mayor parte están sentados. ¿Y qué es lo que quiere Dios entonces? ¿Cuál es el propósito de la vida espiritual? ¿Cuál es el propósito de la vida espiritual? Pregúntese, ¿para qué busca de Dios? ¿Usted para qué busca de Dios?
Para vivir en paz.
Para vivir en paz, pero ¿cuál es su propósito?
Servir a los demás.
Bueno, usted conoce su vida, usted conoce la suya. Acá conocen la suya, allá es la otra. Los invito a Isaías capítulo 1. Isaías clarito. Sí. Cuando hay alguien que me lo explique y me enseñe qué es lo que quiere Dios para mí. Capítulo 1. Capítulo 1 del libro de Isaías. Y aquí va a entender usted por qué tiene que levantar el mundo espiritual primero. Porque si usted no lo entiende, se estancó. Y cuando yo me estanco, soy un comediante. Solamente viviendo como zombie. Viviendo del pasado. Viviendo de las angustias. Recordando el pasado para hacerme grande en el presente. Recordando un montón de historias. Porque la vida se convierte en eso. Historias. Por eso existen los historiadores. Traen la historia al presente para decir, yo soy grande, yo sé, yo he vivido, yo he tenido, pero ¿qué es hoy día? Versículo 16. El pueblo de Dios, cuando el profeta Isaías vivía, era un pueblo, en los tiempos, mire la importancia. Los tiempos, cuando el profeta Isaías vivía, eran como los tiempos de ahora. Y cuando el Señor Jesucristo también vino aquí a la tierra, eran como los tiempos de ahora. Llenó de problemas. Había dinero. En estos tiempos había mucho dinero, como hay ahora. Hay dinero. Pero si usted viene a la casa de su Señor, a su casa de paz, usted mismo, porque aquí no estamos hablando de líderes, estamos hablando de autocorrección. El que entienda cómo está viviendo, está entendiendo que el tiempo de Isaías era como usted, este tiempo, existe hasta la droga. ¡Ay, mentiroso! El hachís viene de atrás, mucha droga viene de atrás, la gente ya se metía en lo que no había. Ya habían drogas rudimentarias. La cerveza, el licor se conoce hace mucho tiempo atrás. Somos nosotros que nos sorprendemos. Pero aquí le digo, nos dice el pueblo y nos dice a todos nosotros, 1.16 dice, lavaos. O sea, mira, quítate. Dice, y limpiados, quitad qué, y qué es iniquidad, qué es iniquidad, la maldad. Pero hermano, si yo soy, gloria a Dios, aleluya, quítate esa forma de vivir vieja. Por eso dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, de lo que haces de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Y qué malo estoy haciendo yo. por eso es que necesita ver. Por eso necesita quien te enseñe a ver, que te enseñe a ver los tiempos, qué tengo que dejar, qué es la iniquidad, qué es lo malo, delante de los ojos de Él, no míos. Si Dios es el que me dice, quítate eso, ve, tienes la ropa sucia, cambia, anda, lávala, para mí. Y versículo 17, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Hermano, no le entiendo nada. Oye, si tú no cambias el corazón, no vas a ver lo bueno. Si no modulas tu voz, no cambias tus gritos, no cambias las asperezas de tu vida, si no cambias ese mal genio tuyo, investiga por qué tienes mal genio. Yo puedo tener mal genio porque me duele una muela. ¿De quién con dolor quiere que le molesten? Nadie. ¿Quién con dolor menstrual quiere que le estén pidiendo cosas? Nadie. Entonces, aprenda por qué usted tiene mal genio. Ayer vi un programa de Discovery que hablaba de que ciertas, hay un plasmo, el toxoplasmosis, que es un parásito que suelta el gato en las heces. Comen las ratas, comen, y es un ciclo ahí, pero eso está en las heces de los gatos y puede pasar al ser humano. Y se aloja en el cerebro. Y cuando está en el cerebro, esa toxoplasmosis y otros parásitos le cambian la forma de ser a la gente. Mire, le estoy hablando de lo que habla la medicina. Entonces, descubran qué tantas, si he tenido gatos, si he mantenido con gatos, puedo tener eso, por eso es que mantengo como mal genio, no soporto a nadie. Tengo periodos menstruales muy largos, no 4 ni 5 días, tengo 7, 8 días, ¿por qué mantengo tan hinchada? Porque todo eso, revíselo. ¿Por qué mantengo así? Porque no he tomado el tiempo de quitarme lo malo, la iniquidad, limpiar mi vida. Y le dice el versículo 17, aprender a hacer lo bueno. Quiere decir que hacer cosas buenas de Dios, hay que aprenderlas. Porque las cosas viejas están allí. Las cosas viejas, ya me las sé. Ya sé que coger al otro e insultarlo porque no me paga. ¿Cuánto lo han hecho? ¿O cuánto hemos visto? Y de que me insulten o insultar a otro porque no me paga. Quitarte las cosas viejas que el mundo te ha enseñado. Limpiados. Aprende a cobrar de otra manera. Para eso existe la ley. Para eso llena un documento. Fírmalo. ¿Por qué no lo haces? ¿Por ganar tiempo? ¿Por ahorrarte 1,000 pesos? ¿Por ahorrarte algo? Dice, aprender a hacer lo bueno. Y hacer lo bueno toma tiempo. ¿Pero por qué el pueblo de Dios no cambia? Vemos las iglesias muchas veces llenas, pero hay iglesias, ovejas que están de aquí para allá y de allá para acá. ¿Por qué? Es la inconformidad de Dios. Pero los guías no ven. En un mes tengo 200, en el otro mes tengo 30. ¿Pero por qué? Porque hay tiempo de vacaciones, puede ser. Pero la mayor parte de la gente que está brincando es porque Dios le quiere mostrar a los guías la inconformidad que hay en la casa, que Él tiene con la casa de oración. Hay inconformidades. ¿Por qué? Porque muchos guías espirituales no están viendo a las ovejas. Están viendo desde arriba. No preparan gente para ver a los que están abajo, a los que no valemos muchas veces, para otros grandes no valemos nada. No estamos viendo qué dones, qué talentos ha puesto Dios para ayudarlos a desarrollarlos. No estamos viendo para qué sirve, es que no tiene nada, pero ¿para qué sirve este hombre? No, pues para limpiar zapatos, pues ayúdale, porque es un trabajo. Ayuda al otro, al necesitado ese, ayuda a la vieja, haz juicio. Ayuda a la viuda, haz juicio, dice, hacer justicia al huérfano. Hay gente que no sabe, muchachitas que salen a la vida y no sabe ni hacer un caldo. Enséñele a hacer un caldo. ¿Por qué? Porque si consigue un trabajito, o si ya sabe, puede ir a vender caldo. Ya sabe remendar un trapo. Ya sabe planchar. Ya sabe. Enseñémosle lo que sabemos. Pero no lo queremos hacer. Tengo cómo pagarle a uno el estudio. Hay algo que se hace en muchas iglesias de parte del mundo. Dice, adopte un hijo. Pero hay gente en los Estados Unidos que adopta un hijo que ni lo conoce. Pero le paga todos los meses una mensualidad para que estudie. Y le paga la comida. Hace un aporte, un abono, una ofrenda desde muchas partes del mundo. Se adopte un hijo. Y le muestran la foto después riéndose. Un negrito ahí. Hey. Pero ¿para qué sirve ese muchacho? Pues se pasa el futbolista. Y el Señor lo puede decir desde chiquito. Enséñalo, entrénalo. Pero que no se aleje de ti. Tenemos un muchacho amigo que él es rapero. Es rapero. Y el Señor me mandó a mandarle una prédica. Sácale de ahí una canción. Sácala. Cuando la tenga, se las paso. Dice, pero ese tiene que ser guiado. Porque se está dando cuenta de un montón de cosas de su casa y no le están prestando atención. Lo quieren es meter y meter. Entra ahí. Tienes que meterte el montón. Lo está descubriendo. Porque tocar palabra revelada te abre. Esto no es de aquí. Esto ya no me tengo que ir, me tengo que quedar callado. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Pues hay que dejarlo trabajar. Entonces, la escuela vieja de lo añejo tiene que desaparecer para entrar lo nuevo, que el Espíritu haga las cosas. Nosotros le prestemos el cuerpo a él para enseñarle, para abrazar a un chiquito, para ayudar, está llorando, ¿por qué abrazarlo? Porque no sabemos la escasez de padre, de madre que tiene, si tiene hambre, si está solo, si tiene miedo. Por eso muchos guías religiosos dañan al pueblo, porque no quieren hacer el trabajo. Ya están arriba y abajo no lo quieren hacer. Dios pone gente para cargos, pero no quieren enseñarle a otros, a darle a otros lo que Él les dio, porque de gracia recibiste, de gracia tienes ya. Si me lo diste gratis, si me cambiaste, cambia a otro y gratis. Entonces, nuestra vida se convierte en vida de comediantes. Cuando comienzo a darme cuenta que vivo en la misma queja y queja y queja y queja. Vivo, no tengo que trabajar, comediante. No he podido ver el tiempo en que estoy viviendo. Estoy viviendo un tiempo de quejas. Tengo que invertirlo. Estoy viviendo tiempo de escasez. Tengo que invertir el tiempo. ¿Por qué? Porque el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Si yo no muero a las cosas viejas, no entiendo qué es morir a las cosas viejas, es dejarlas de hacer. Ya descubrí que mis ojos matan. Entonces tratar de mirar menos. Que cualquier grito, yo no abro los ojos de este porte. Y todo el mundo se cayó. No, mataste a un montón de gente en el mundo espiritual. No la dejaste crecer. No la dejaste. Ahí la pusiste. Pero es que es mi hijo. Ya lo pusiste bajo tus pies. Porque esos ojazos matan. Esos ojazos destruyen a esposa o a esposo. Y aún más al hombre. Aún más al hombre. Porque el matriarcado en las casas o en la vida de casi todas las hogares que hemos visitado, aquí y afuera, de la mujer. El valor del hombre no está. No está. Por eso los ojotes tan grandes, cuando el varón no aparece, es para bajarlo. No creces. ¿Sabiduría? Eso es morir. Isaías decía, aprender a hacer lo bueno. ¿Ya entendimos lo de los ojos? Sí, aprender a hacer lo bueno. Ya vamos descubriendo. Mentira, pastorcito. Hágalo. Una pequeña discordia en casa. Ponga los ojos. ¿Qué hace el hombre? Lo acabas. Hágalo. ¿Qué hace el amor? Si es el hombre el que desprecia con la mirada, ¿qué hacen los hijos? Ahora, ¿crecieron? No. Entonces, allí, aprender a hacer lo bueno, ya lo oíste. Y quieres aprender a hacer lo bueno, corrígelo. Anda, abraza, besa. Cuando te pase la ira, la rabia, cuando te pase, hazlo y enséñale por qué lo pusiste. Sánalo. Eso es lo que dice Isaías 1:17, y lo vuelvo a leer. El 17 dice: aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, restituye al que le abriste los ojos, al que le gritaste, al que le humillaste porque no te pagó a tiempo y tú tenías que comprar comida para tus hijos. Restitúyelo. Hermano, yo, esa gente, yo no voy con él. Restitúyelo. Enséñale. Hazlo bueno. Enséñale que el retardarse en los pagos te trae perjuicios. Pero es que no me llegó la plata a tiempo. Es porque tu tiempo todavía no está para recibir a tiempo. Juego de palabras. Tú estás caminando por otro lado. Por eso no recibes a tiempo. Pagas retrasado. Y nadie te quiere dar. Nadie te quiere prestar. Porque siempre pagas atrasado. Es tiempo de restituir al agraviado. De que el otro entienda que está andando por sitios donde no debe ir y la bendición se frena. Yo lo he vivido. Yo creo que acá también lo ha vivido muchísimas veces. Aprendió y todas las cosas llegan tranquilas en paz. Pero hay que hacer el cambio. Acuérdese que el Señor no quiere comediantes ni zombies. Quiere hijos. Hijos que aprendan a ver y ayudar a otros de sus hermanos. No quiere casas llenas, quiere hijos. Pero que sepamos ver qué don tiene, cómo lo podemos manejar, para que aprenda a manejarlo. Qué talento le dio Dios, qué habilidades. Hay gente que se levanta para ser vendedor, el nombre de representante de ventas. Nadie enseña. Enséñele a otro a vender un vaso. ¿Cómo vendiste un vaso? Sabiendo las cualidades que tiene el vaso. Ayude a desarrollar para que pueda ganarse la vida. Que no sea uno más de la calle o uno más que fuma en la calle. Pero hay que ayudarlo por un tiempo y después... ¿Tú puedes? Anda. No sientas, mamá, porque tendrá que venir otro para ser ayudado. Hombre, mujer, niño, adulto, viejo. Hay que ayudar. El tiempo de los comediantes, ya lo vio, vamos viendo, que debe acabarse de nuestra vida. Se me viene a la mente algo, es, ¿con qué se levanta usted todos los días? Recordando cosas viejas, recordando dolor, se levanta con angustias, quiere decir que no ha podido dominar, no ha podido llevar a sus enemigos bajo sus pies, porque cada día tiene que ser nuevo. Es que me sucedieron cosas y estoy mal genio, invierta el proceso. Porque el mal genio es usted. Usted se dañó la vida hoy. Usted no va a comer, no va a dormir bien. Invierta el proceso. Tengo derecho a ser libre y a reír. Claro que sí. Bendecidos son mis hermanos. Uh-huh.